Son las 12 del mediodía de este día lunes, hoy es el 21 de septiembre del año 2020. Aquí estamos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Esta mañana en el informativo dialogamos con Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, y pues tratamos un tema muy interesante, lo que dado que está el Departamento en Turismo y Promoción Turística y Aerocafé. Esto nos dijo en el diálogo el gobernador, esto hace parte del informativo de la mañana. Bueno, gobernador, hace instantes usted no había llegado. Yo estaba hablando justamente de la página hoy que sale en El Tiempo del departamento de Risaralda, Hermosa, en la que ellos están invitando al turismo en su departamento, justamente. ¿Cómo vamos nosotros también a empezar a promocionarnos como departamento ante los que deben venir a visitarnos? No sé, ante los del centro del país, los capitalinos, no sé, en la costa. ¿Cómo nosotros también nos vamos a empezar a vender? Porque parece que el departamento de Risaralda sí nos lleva como una delantera en eso, pero ¿cómo vamos también a trabajar de beneficio mutuo? O sea, ¿cómo nos vamos a interrelacionar para que esto también nos lleve a la apertura turística caldense?
Hay un tema fundamental para el turismo caldense, y yo hablaría de corto, mediano y largo plazo, y quisiera empezar, si me lo permiten, por el largo plazo. Un turista como el bogotano, de pronto como el antioqueño, que es un turista más sofisticado, que tiene una renta más alta, ese turista no va a ir a un municipio donde no se tenga aeropuerto. Un turista quiere llegar a un aeropuerto, que ahí lo esté esperando el carro, el servicio de transporte de cualquier servicio turístico que haya adquirido, y fácilmente llegar a ese destino. Hasta que Manizales y Caldas no tengan su aeropuerto, vamos a estar atrás, vamos a estar en la trastienda en materia de turismo, y en eso tenemos que ser pues muy sinceros. Por eso estamos dedicándole 10 horas a la semana, si no es más, a la consolidación del aeropuerto del Café, un proyecto que, como ustedes saben, lo estamos dando todo de la mano del gobierno nacional para que sea una realidad, y esperamos que en las próximas semanas tengamos noticias más importantes de las que hemos venido teniendo. En materia de oferta turística, Caldas se viene consolidando. Pero resulta que también es muy importante continuar con el plan vial, terminar conectando, y ha sido una promesa de campaña, pero sobre todo de articulación con el departamento de Antioquia, y por eso estamos ya pensando en hacer una RAP Caldas Antioquia para la vía Supía Caramanta, para la vía Río Sucio Jardín, para la vía Sonsón Antioquia Dorada Caldas. Entonces esto comienza a tomar forma. Vamos a tener estudios y diseños finiquitados este año de las vías que acabo de mencionar, para ir ante el gobierno nacional y empezar a gestionar recursos para comunicarnos de una mejor manera con los departamentos hermanos. Pero a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con Fontur, recordemos que la directora de Fontur, la directora del turismo en Colombia, tiene sangre caldense. La doctora Raquel Garavito ha sido una abanderada del departamento de Caldas. Estamos con diferentes estrategias, ella viene inclusive invirtiendo diferentes recursos, pero yo sí quiero reconocerle a ese hermoso departamento de Quindío, que sí que nos lleva a la delantera en turismo, a todo el eje cafetero. Hay que ver las ferias de turismo en Bogotá, la cantidad de transacciones que hacen de los turistas que van al stand de Quindío. Ellos se han vuelto expertos. Risaralda también nos lleva una ventaja, el tener aeropuerto naturalmente es una ventaja muy importante. Sin embargo, yo veo que en Caldas venimos creciendo, hay que ver todo el tema de termalismo, cada vez crece en demanda, es casi que imposible un fin de semana en Termales del Otoño conseguir una cabaña, y esto se va a ir dinamizando y se va a ir consolidando. Así que nosotros queremos invertir en marca Caldas, ahí tenemos diferentes estrategias, pero también es cierto que son unos recursos importantes, ¿no? Por ejemplo, para salir en Avianca, cuando uno se sienta en la silla de Avianca y ve toda la promoción de un departamento, esos son recursos muy importantes, pero la pregunta es por dónde los vamos a traer, cómo los vamos a traer y qué les vamos a ofrecer. Y en todo ese encadenamiento de oferta turística estamos trabajando y le estamos apuntando naturalmente al turismo de lo natural.
A propósito del aeropuerto del Café, gobernador, estamos pendientes precisamente de el cierre financiero y de que finalmente después salga la licitación internacional y luego la adjudicación, pues un proceso que obviamente se ha avanzado, pero que no pareciera como que al ritmo que se quisiera. ¿Cuándo estaremos realmente ya sabiendo quién es va a ser el contratista que se va a encargar precisamente de construir el aeropuerto del Café? Que pues, el presidente Duque había dicho que iba a aterrizar en él, pero el tiempo ya apremia. Yo creo que no va a alcanzar.
Es un hecho que el aeropuerto ha tenido, digamos, pasos muy importantes. Para mí el primero de ellos fue, hay una ruta muy crítica y era cómo manejábamos las líneas de alta tensión de Disa que pasan sobre el terraplén de Aerocafé. Era una ruta muy compleja porque mover o subterranizar esos cables cuesta un dinero alto. Y firmamos ese convenio con ISA Intercolombia, hizo 20 días en Medellín. Yo creo que ese es uno de los grandes logros, haber podido llegar a un acuerdo jurídico. Es uno, fíjense ustedes, de eso casi nadie habla, pero era quizá la ruta más compleja que teníamos. En este momento en que estamos, con CAF, con KPMG y con Arteaga, revisando estudios y diseños día a día, semana a semana, puedo decir que hasta el momento más del 80% de los estudios y diseños van muy bien, por fortuna.
Es entonces optimista. El gobernador dice que los diseños de Aerocafé van bien. Lo que también va muy bien es el paso del tiempo, Fernando. Pero hay que hablar sobre las palabras del gobernador en cuanto a la publicidad turística. Y es que hay que decirlo, Caldas carece de una real identidad turística, como si lo han sabido hacer los vecinos, Quindío y Risaralda. Risaralda en los más recientes 5 años ha sabido ponderar y crear una muy buena propuesta turística para atracción. Al igual que el Quindío, pues que ya ni siquiera necesita su presentación. Pero nosotros, ¿qué? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar esperando que pasen los días, que pase el tiempo? Intentamos con Origen Caldas, pero eso sigue en pañales. ¿Cuándo en realidad vamos a tocar el corazón, la sensatez y decir, venga, estamos tan atrasados en turismo que si queremos vender una región turística no podemos ser inferior a nuestros vecinos? No sé, esa es una posición personal, pero que pues es evidente cuando hablan de turismo en el Eje Cafetero. A veces pueden prescindir mucho de nosotros.
Y eso que nosotros tenemos algo que ninguno otro tiene: la fácil llegada al Parque Los Nevados, los mejores sitios de aguas termales. Bueno, en fin, pero claramente aquí tenemos problemas para vender nuestro departamento. O sea, si usted vaya al embalse de Amaní, hermano, qué cosa tan espectacular la que tenemos en el oriente de Caldas. O vamos a los pueblos patrimonios, Aguada y Salamina, pero qué difícil llegar allí. Entonces hay que invertirse una, hay que gastarse una platica, porque es que eso no llega por generación espontánea. Es, de hecho, yo siento que llega mucho turista a Manizales por las correrías de tanto manizaleño que se va por Sudamérica en el tour que hacen por en motocicleta y demás, ¿cierto? Que se van de aventura. Y esto genera unas comunidades por redes sociales y demás que traen muchísimo turista de este mismo segmento a Manizales. Y cuando uno les pregunta, efectivamente se enteraron porque se toparon con un viajero en Cuenca o en Tumbes o en Chile, y eso genera visitantes, pero todavía no hemos podido pegar la estrategia que la ciudad se merece. A mí me gustaría saber, ¿Investing Caldas qué? ¿Investing Manizales qué?
Creo que Investing Manizales quedó acéfalo desde el año pasado, pero no podría confirmárselo. De todas maneras, dice el gobernador que es de aeropuerto, la falta es de aeropuerto, porque los viajeros son muy cositeros, por así decirlo, o prefieren cosas mucho más agradables en experiencia, aterrizar, montarse al carro y llegar. Bueno, que hay un aeropuerto, pues que tiene funciones mucho más restringidas, pero pues tampoco nos podemos subvalorar de esa manera.
No, pero de eso también hay mucho viajero cómodo. Yo soy un viajero cómodo, a mí me molesta mucho viajar incómodo, yo para eso no sirvo, ¿cierto? Hay para todos los segmentos, hay que ver a cuál es el que le quiere pegar Caldas.
Pero que le pegue a algo, porque es que precisamente no le pega. Ahora hay que ver, porque si ustedes saben, la gobernación de Caldas, pues la oficina de turismo es una oficinita, es una oficina muy pequeña. Hay que ver si algún día se le va a dar prioridad al turismo y se va a sacar eso de la oficina pequeña de desarrollo económico y se le va a dar un desarrollo grande, porque pues también hay que darle prioridad y también que se articulen con, no sé, los operadores de turismo, el sector privado, pues que trabajen todos juntos. Porque pues si algo que carezca todo esto es una simbiosis, un trabajo en clave entre todos. 12:10, hablando del aeropuerto de La Nubia, señor. El próximo día miércoles, día 23, vuelven en el papel, porque meteorológicamente la jornada va a estar muy complicada. Vuelven a Manizales las rutas hacia Medellín y hacia Bogotá. Escuchemos lo que nos dice Luis Julián López. Él es el administrador del aeropuerto La Nubia. Y con él vamos a escuchar y ya les tengo las frecuencias.
Ya tenemos una muy buena noticia de reactivación económica para todo el departamento, que es la apertura y el retorno de los vuelos comerciales a nuestra ciudad. A partir de este miércoles 23 de septiembre empezaremos ya a recibir vuelos, inicialmente con la aerolínea EasyFly y desde la ciudad de Medellín y desde la ciudad de Bogotá. Esto es una excelente noticia para nuestra reactivación económica a nivel interno del aeropuerto, a nivel de Inficaldas, y pues obviamente apoyando y reactivando todos los comerciantes y paulatinamente los operadores que nuestro aeropuerto tiene. Esto nos va a ayudar y nos va a dar nos va a ayudar en la salida y en esa reactivación a todos los diferentes sectores que manejan en la ciudad y en el departamento, como son el turismo, como es el transporte de los pasajeros, el movimiento de carga también, y también a los ejecutivos que ya no tienen la necesidad, pues obviamente, de salir desde la ciudad de otras ciudades como Pereira, sino ya lo pueden hacer desde nuestro aeropuerto.
Pero atentos al dato, porque es hasta una frecuencia diaria hacia Medellín y hasta una frecuencia diaria hacia Bogotá. Así empieza. Entonces, el primer vuelo desde Medellín hacia Manizales sale desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín el próximo día 23 a las 8:30 de la mañana, aterrizando, se supone, en el aeropuerto La Nubia a las 9:10. Y el primer vuelo de regreso desde Manizales hasta Medellín será a las 9:40 de la mañana, aterrizando en Medellín después de las 10:15 probablemente. Por otra parte, el primer vuelo de Bogotá hacia Manizales sale desde el Aeropuerto Internacional El Dorado el día 23 a las 9:10 de la mañana, aterrizando en el Aeropuerto La Nubia de Manizales a las 10:10. Y el primer vuelo desde Manizales hacia Bogotá sale el 23 de septiembre a las 10:50, aterrizando en el Aeropuerto El Dorado, según cómo está la congestión aeronáutica, después de las 11:30 de la mañana. Así están entonces las cosas. Sobre Avianca no hay en este momento una fecha, o al menos una fecha de reapertura de Avianca Express, es decir, de su aerolínea regional o de su regreso a Manizales. Se están especulando muchas cosas, pero oficialmente no tenemos nada al respecto. Entonces, esa es la forma en la que regresa la operación en el aeropuerto La Nubia el próximo día miércoles, que de acuerdo con nuestro meteograma para el miércoles espera una temperatura máxima de 20 grados Celsius, con nubosidad plena desde las 4 de la madrugada, con muy poco sol, solamente en la tarde, pero en la franja en la que estaría operando el aeropuerto, que es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pues visibilidad restringida, porque apenas la visibilidad estaría sobre los 3.300 en techo de nubes, cuando debe estar generalmente por encima de los 7.000. Vamos a ver entonces qué pasa. Esto puede cambiar naturalmente, son solamente proyecciones meteorológicas. Fernando, ahí está, esperar a ver que se aumenten las frecuencias. Tenemos una para cada destino, pero esperar que esto aumente drásticamente durante el próximo mes para que puedan, pues, muchas personas empezar a volar.
Que así sea, señor. Es lo que muchos estamos esperando, pero lástima que hayamos esperado hasta el invierno.
Yo estoy de acuerdo con usted. Don Luis Francisco Arias y Bonilla, pues ahí está, ya están a la venta los tiquetes. Comenzaron a venderlos justamente hoy en la mañana. Y pues ya lo están haciendo para las personas que deseen volar y esperar cuál va a ser el régimen con el que EasyFly va posiblemente a aumentar las frecuencias, porque son únicamente frecuencias matinales. Para el viajero vespertino, la opción será entonces Pereira.
Sí, señor. Aunque la experiencia también nos ha llevado a que EasyFly, pese, digamos, a veces a condiciones climáticas, don Luis F., y usted las conoce muy bien, pues igual mantiene, digamos, sus operaciones. Generalmente son los aviones y los pilotos de Avianca los que generalmente terminan devolviéndose a Bogotá porque pues no encuentran las condiciones aquí para los aterrizajes. Bueno, esperemos que ahora que se reactivan estos vuelos, pues sigan esa dinámica e inclusive sea tal la demanda y la necesidad justamente de estar desarrollando los diferentes viajes a otros lugares del país y también de otros lugares del país hacia acá, que esas frecuencias se puedan incrementar y pues tengamos una actividad de la Nubia pues que sea realmente dinámica y que sí nos lleve a que lo que resta del año pues se recupere buena parte de, precisamente de toda esa actividad que no estuvo presente durante 6 meses.
9.500 metros en este momento es la base de nubes y se estima que en ese horario de las 10 de la mañana esté entre 3.300 y 5.600. Tendremos que ver entonces cómo se sortea y las condiciones de operación que tenga la Aerocivil para todo esto, pero eso es como se va ponderando. Vuelven los vuelos comerciales al aeropuerto del barrio Lenea desde el próximo miércoles día 23. Ya regresamos con la historia alterna del mundo y mucho más aquí en La Informativa.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. En Caldas, primero la gente. Quédate en casa, porque si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Antes de ir a urgencias, llama a la línea 123. Recuerda, para el gobierno de Caldas, la salud es primero. Cuéntale a Luis Carlos, a la línea 311-327-2727. Cualquier inquietud o problema.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
La historia alterna.
Pues la historia alterna nos la trae la agencia EFE desde París y tiene que ver con un periodista que se infiltró en la policía francesa. ¿Qué encontró? Esto nos cuentan desde París.
6 meses infiltrado en la policía pasó el periodista francés Valentín Gendrot para escribir Le Flic, el madero en francés, un libro en el que denuncia males endémicos y abusos en el seno del cuerpo. Gendrot, de 32 años, es ya un especialista en infiltraciones. Anteriormente lo hizo en una empresa cárnica y en una fábrica de piezas automovilísticas para denunciar las malas praxis y la explotación de algunos trabajadores. En la policía vio dos grandes problemas, el malestar que sienten sus integrantes y el ambiente violento con el que conviven, y asegura que hay muchos suicidios todos los años debido a las malas condiciones de trabajo.
La policía es un ambiente que es viril, donde hay que hacer como si todo estuviera bien, siempre.
El periodista, que para poder camuflarse tuvo que pasar 90 días de formación en una escuela de policía en Normandía, reconoce que tras estos 3 meses se plantó en la calle con una pistola sin saber siquiera cómo usarla. El medio año que Gendrot convivió con las fuerzas del orden en París le permitió constatar que solo una minoría de los agentes incurren en acciones violentas o racistas. De 36 personas, había 5 o 6 que recurrían a la violencia en sus acciones. El problema, dice el infiltrado, es que se cubren entre ellos y por este motivo nunca se les castiga. La mayoría cubre con el silencio a la minoría. También destaca la falta de recursos. Así, la comisaría del Distrito 19 donde se infiltró está llena de goteras y muchos agentes compran con su dinero parte del equipo, incluyendo la pistola. Tras la publicación del libro, la Fiscalía de París abrió investigaciones por algunos de los episodios descritos, que estarán a cargo de la División de Asuntos Internos de la Policía.
Ahí está, Fernando. Usted como profesor de ética periodística, ¿cómo la ve? Que esto que hizo este periodista, infiltrarse en la policía, encontrar directamente lo que estaban haciendo los agentes del orden en París y pues ya desnudarlo a través de un libro.
Señor, eso, como usted dice, son temas éticos que cada quien deberá resolver en su fuero interno y con las herramientas que tenga para ello. Esto ya había sucedido, Licefe, en Brasil, o yo. En Brasil, un periodista que es que estoy tratando de encontrar el nombre, él lo tuvimos aquí en el encuentro de Consejo de Redacción en Bogotá, de periodismo de investigación, y nos contó, él terminó escribiendo un libro, él se infiltra desde la academia y termina yendo a ser operativos en las favelas, porque la policía de Río de Janeiro es una de las policías más mortíferas del mundo, ¿sí? Tal vez la más. Entonces él trata de describir cuál es el entrenamiento que recibe y todo, y hace un libro que resulta bastante revelador de lo que allí sucede y muy humano, porque además él termina haciendo camaradería con los que eran sus colegas policías. Antes de publicarles cuenta, y dice que pues, perdió algunos amigos allí, pero también hay otros que todavía siguen siendo sus amigos porque entendieron lo que él quería hacer. Es un libro bastante humano y ya cada quien dirá si no había otra manera de narrar eso, que es siempre la pregunta que uno se hace cuando se cometen los límites de hacer violentar la realidad, no hacerme pasar por quien no soy. Sí. Eso también lo han hecho, hay un periodista alemán que lo ha hecho, también un libro maravilloso que se llama Cabeza de Turco, que se hizo pasar por turco y contó todas las vejámenes a los que fue sometido simplemente porque decía que era turco. Entonces esta es una práctica que ya, digamos, está haciendo carrera.
Sí, señor. Venga, entrando a la Avenida Santander aquí en Manizales, después de salir del centro, está Simón Bolívar, está la estatua de Simón Bolívar, ¿no?
No, de Santander.
Es Santander, sí, perdón, cuánta ignorancia la mía. En este momento, quienes están allí protestando en la Avenida Santander se han detenido hace algunos minutos y han decidido pintar un poco la estatua de el señor General Santander y le han puesto, no sé, le han puesto una gorra, no sé. No la están vandalizando plenamente en el sentido de la palabra, sino que la están, yo no sé, le han puesto una camiseta en la cabeza y le han tapado la boca y la cara como si fuera un subversivo, muy contrario a Santander. Y ahí lo tienen, no sé, hicieron esa parada como para hacerse notar. Eso es lo que está sucediendo en este momento.
Bueno, ni tan contrario, señor. Les recuerdo que en su momento los libertadores fueron subversivos.
¿Estamos plenamente seguros de eso? Yo tengo mis dudas.
Claro, eran subversivos. Subvertían el orden español, señor. Subvertían el orden de la monarquía. Los guerrilleros eran Bolívar, Santander y sus secuaces, señor. Qué pena de recordárselo de esa manera, pero así funciona. El que se opone a lo que es el orden establecido...
Es un rebelde. Por tanto, es un subversivo, señor. Es un rebelde. Yo voy por otra palabra. Francisco de Paula Santander era un rebelde, en mi opinión. Pero pues cada quien lo ve desde el término que prefiera, ¿no? Lo cierto del caso es que allá está el señor Francisco de Paula Santander con en su versión estatua con la cabeza tapada. Bueno, señor, tiempo del mundo. Hoy comenzó el primer día con restricciones en Madrid, en al menos 37 zonas. Cerca de 1 millón de personas han tenido que regresar a la casa porque los números en Reino Unido, Francia y España son preocupantes. Siguen subiendo todos los días miles y miles. Incluso hay países que tienen números de contagios ya peores que los de Colombia. Escuchemos lo que nos cuenta la agencia EFE.
Primer día de restricciones a la movilidad en 37 zonas de la Comunidad de Madrid. Unos 850.000 habitantes repartidos en 6 distritos de la capital, sobre todo en el sur, y otros 7 municipios de la región se verán afectados por las medidas para frenar la expansión del coronavirus. Sus vecinos solo podrán desplazarse para actividades imprescindibles, como ir a trabajar, acudir a la universidad o cuidar a un mayor. Restricciones que consideran injustas.
Me parece horrible, pero en fin.
Creo que estamos pagando justos por pecadores.
Una cosa que se han sacado de la manga porque no me parece justo.
Lo que es pasando de allá, ya no están confinados y eso es en plan, o sea, por aquí no podemos hacer nada, pero ahí ya todo es normal.
Que no me parece justo esta discriminación en el barrio y no, yo prefiero que nos confinen a todos y ya está.
En estas zonas también entran en vigor otras medidas. Las reuniones quedan limitadas a un máximo de 6 personas en toda la Comunidad de Madrid. Además, se cierran parques y jardines y hay reducción de aforos al 50% en espacios cerrados. Los velatorios se limitan a 15 personas al aire libre y a 10 en sitios cerrados. Y los lugares de culto reducen el aforo a un 33% de la capacidad máxima. Medidas que generan incertidumbre entre los vecinos de las zonas afectadas.
Hacemos una reunión familiar de 6 personas, no contagiamos. Si la hacemos de 7, sí. Si los niños sí pueden estar 20 en el colegio.
Que no tiene ningún sentido que tengan que salir a trabajar a zonas que no están confinadas y vuelvan aquí, o sea, les confinen.
La gente que no están recibiendo sueldo en su casa, ¿cómo se van a mantener?
Poca prudencia. De momento, mira, estamos el bar vacío.
Porque si esto va a seguir así, así de vacío, nos tocará ir al paro.
Junto a estas medidas para frenar la pandemia, el gobierno regional se compromete también a hacer 1 millón de test de antígenos rápidos.
Es lo que está pasando en España. Y que no nos pase a nosotros otra vez. Aunque nosotros estamos a la merced de una posible medida de toque de queda de pico y cédula nuevamente, pero en España ya 1 millón de personas en 37 distritos de la Comunidad de Madrid tienen que volver a casa. Y como lo escuchábamos, como una decía, justos pagando por pecadores. Es la información del mundo, tiempo de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Don Luis Francisco Arias y Bonilla, su Supimos Qué hasta ahora.
Bueno, muchachos, pues a ver, desde a partir de hoy hasta el el viernes, sí, hasta el viernes, sí, se estará realizando la primera feria virtual empresarial del sector astillero. Y resulta que usted sabe que de que aquí de Caldas, de Manizales, pues hay una gran cantidad de pequeñas empresas, especialmente, que son proveedoras de ese sector. De hecho, en Colombia, Caldas y Bolívar son los departamentos donde más precisamente el sector empresarial está vinculado al sector astillero. Y bueno, está en esta feria en la que pues hay también participación de industriales, empresarios de Holanda, de Perú y demás, que están interesados en hacer negocios en este sector. Así que pues una buena oportunidad para nuestras industrias que hacen parte de ese encadenamiento que ha venido tomando fuerza en los últimos tiempos en nuestra región.
Muy bien. Don Fernando Alonso Ramírez.
Hombre, Luis F., le cuento que tenemos, empiezan a conformarse las veedurías ciudadanas por todo el departamento. Ya las hay en Marquetalia, ya la hay en Pácora, ya la hay en Aguadas, sí, con el fin de vigilar los recursos de las obras de placas huella en todo el territorio. Me parece muy importante que los ciudadanos empiecen a preocuparse de las inversiones que se hagan en su territorio. Es la mejor manera de controlar el recurso público, cuando se controlan en el mismo sitio donde se hace la obra. Las personerías pues tienen a cargo acompañar estos procesos.
Bueno, señor, le cuento que acaban de descubrir un nuevo planeta. Se llama el planeta Pi. ¿Y sabe cuánto se demora en orbitar a su estrella? No sé, ni idea. Se demora 3.14 días. Por si necesitan un poquito más de...
Hicieron planetas, que eso nos dicen que es un planeta, después que no, que son gases, después que... Sí. ¿Cómo es eso? Yo como eso no entiendo.
Es el planeta K2315b.
Oye, pero ¿para qué eso? ¿Para que lo pueda hacer esa órbita tan rápido? Tiene que ser, una estrella bastante pequeña y un planeta muy, muy cercano a esa estrella, ¿no le parece?
Sí, absolutamente.
¿Y para qué gire tan rápido?
Pues no es de nuestro vecindario. ¿Quién sabe qué pase por allá?
¿Y en qué sistema se encuentra?
En otros barrios. Sí, hay que ver entonces cómo le va en eso. Con esto terminamos, jóvenes, pero como siempre la invitación es para que ustedes se queden aquí en La Patria Radio, porque ya viene Iván Darío Góes con Caldas al Mediodía. Luego están los HH en La Opinión Pública a la 1 de la tarde, a la 1:30. Mario César Otálvaro con su equipo hablando del gran triunfo del Once Caldas sobre Millonarios y lo que se viene, como dice él, para el partido de este viernes ante Nacional, con transmisión nuevamente de La Patria Radio y Siempre Fútbol aquí en Radio Cóndor y en nuestras plataformas web. Este viernes ante Nacional, los comentarios, los análisis, la información a la 1:30 hasta las 2:30. Y recuerden, tenemos mucho más a lo largo del día. Nosotros con esto terminamos. A ustedes les agradecemos. Más información siempre está en lapatria.com. Fernando Ramírez, Luis Francisco Arias y Luis F. Molina. Les hemos acompañado una vez más. Gracias. Feliz resto de día. Feliz almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.